La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes 17 de abril. Iniciamos un fin de semana muy intenso aquí en Sevilla y en la provincia. Ya saben ustedes que se celebra la final de la Copa del Rey mañana entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. No sé con quién irán ustedes. Yo voy con la Real. Y bueno, vamos a ver cómo se comportan ambas aficiones con nuestra ciudad y entre ellos, que es importante saber cómo están las cosas, cómo van a ir transcurriendo las cosas. Pero es un fin de semana de buen tiempo, de salir a la calle, de disfrutar. Y es un fin de semana de disfrutar de la gala de Sevillanísima, que nosotros vamos a empezar dentro de escasitas horas, dentro de 4 horas comenzaremos esa gala a la que ustedes están invitados. Pero ahora lo que nos atañe es este programa que empieza ya y estará hasta las 6 de la tarde acompañándote. Soy Mariani Molina y estoy encantada de hacerlo. Y hoy pues vamos a hablar de alergias, vamos a hablar de la feria, por supuesto, que estamos ya a punto de disfrutar de ese pistoletazo de salida. Hablaremos con, nos va a visitar el cantante Carlos Torres. En fin, quédense con nosotros porque esto promete.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ahora mismo en los terrenos de la feria hay un trajín de preparativos, de últimos retoques a las casetas, de preparativo para el arroz del domingo también de los socios. Y este año hay gente que está muy feliz, porque por primera vez van como socios de una caseta a la feria de Sevilla. Y es que miren, todos los años se produce el mismo drama. Asociaciones o grupos de socios que pierden la titularidad de sus casetas por un error en la solicitud, porque se les olvida y les falla les fallan los tiempos. Y eso es un drama para la gente que pierde la caseta, pero también es una alegría para aquellos que llevan 30, 40, 20 años esperando poder tener caseta en El Real y que por una causa o por otra la consiguen. Es el caso de los socios de la Peña Niño Ricardo. La caseta Peña Niño Ricardo se estrena por primera vez en esta feria del 2026 y uno de sus socios, Miguel Ángel Bonilla, está con nosotros esta tarde. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cuándo supisteis que este año por fin debutabais?
Bueno, pues la verdad que fue una sorpresa, pero entre comillas, también lo estamos ya meditando que algo podría tocar. Ajá. Porque sí es cierto que estábamos ya en la bolsa de posibles propietarios de casetas de los más antiguos, ¿no? Estábamos en una bolsa de 10 opciones de para coger casetas de 32 años de espera.
¿32?
32 años de espera, sí, se dice pronto. Y la verdad que cuando vimos que habían perdido 10 casetas en El Real este año, pues la probabilidad de que nos tocara pues había aumentado. Aún así, no era una cosa segura. Y me cogió trabajando en una reunión que yo normalmente tengo el teléfono. Normalmente no, siempre tengo el teléfono en silencio, ¿no? Para no interrumpir las reuniones. Pero en este caso tenía esa corazonada que tras el sorteo se iba a llevar a cabo sobre a quién se iba a llevar las casetas. Digo, lo voy a dejar el teléfono en llamada para que yo me pudiera enterar. Y efectivamente me cogió en mitad de una reunión y cuando vi que venía del Ayuntamiento de Sevilla, digo, señores, por favor, vamos a interrumpir esta reunión que lo que me están llamando es bastante importante. Y así fue. Me dieron la noticia y la alegría fue enorme, ¿no? Fue una alegría que se me unieron diferentes sensaciones, ¿no? Porque lo primero que me vino a la cabeza fue acordarme de mi padre, que fue el que lideró este proyecto de que la peña tuviera una caseta en la feria y que tuviera la representación del niño Ricardo allí, en el Real de la Feria, ¿no? Y como no ha podido verlo, porque desgraciadamente pues nos dejó hace poco tiempo, pues me vino esa sensación de ese papá, qué pena, pero qué alegría a la vez, ¿no? Lo que tú durante tantos años, 32 años, ¿no? Estamos diciendo, y repito, se ha conseguido y me vino una emoción muy bonita, ¿sabes? No solamente la alegría de que tocara la caseta.
Pues sí, porque ¿cuántos socios sois? Somos refiero 25. en la caseta, en la peña me imagino que seréis muchos, pero en la caseta ¿cuántos socios?
25 socios. 25 socios. Sí, el módulo que nos ha tocado, que es un lugar bastante bueno, también hay que decirlo, y estamos muy agradecidos y muy contentos por la que nos ha tocado, tiene un módulo con bastante profundidad y podría permitirse quizás algún socio de más, pero yo creo que la gestión y el disfrute de la caseta en sí con 25 socios es un número bastante más que aceptable, porque piensa que no solamente son los socios, son las parejas, la familia y demás. Y lo importante de todo esto es que la caseta se disfrute con armonía y con comodidad.
Claro, sin duda. Y cuando llegasteis a vuestro módulo por primera vez, porque el otro día cuando te llamé te pillé justo allí, además, viendo cómo iban las cosas y todo eso, cómo están, cómo van esos preparativos.
Hombre, la verdad que de locura. Piensa que en este año ha sido también una excepcionalidad. Normalmente la comunicación de que te otorgan una caseta es bastante antes. Y este año, no sé los motivos, tampoco he querido saber, ha sido un poco más tardío. Y en cuestión de un mes, en menos de un mes, hemos tenido que organizarlo todo. Empezar de cero no es fácil. Ya teníamos bastante trabajo previsto en el caso de que nos tocara. Y a tope, pues imagínate, pues es verdad que ayer me llamaste, ¿no? Y estaba en plena coordinación con el del catering, que estaba metiendo toda la cocina cuando parte de la caseta ya estaba terminada. En fin, un follón, pero con mucha ilusión, ¿eh? No pesa para nada. Con mucha alegría, con muchas ganas. Además, el tiempo que estás haciendo y que nos vas a hacer, que es fabuloso. O sea, vamos a disfrutar todos una feria maravillosa de luz, de color y de calor, pero con farolillos.
Hablemos de números, y digo esto porque ustedes tienen, me decías que con 25 socios creéis que es suficiente, pero por ejemplo, para el tema de decoración, de capacidad, ¿hay mínimos exigidos?
Sí, a ver, aquí en nuestro caso, y no, esto no se puede hablar de una manera de la generalidad en todas las casetas y en todo lo, todas las casuísticas, nosotros miramos que ya que empezábamos desde cero, lo poníamos al tope de nivel, no empezar a media y después ir incrementando. Nuestros socios así lo transmitimos, todos dijeron que sí, y bueno, pues le hemos dedicado tiempo, forma y dinero para que la caseta esté a tope de gama, tanto en decoración como en grupos, en catering, todo en general. A partir de ahí, si todo va muy bien y todos hemos disfrutado y queremos mantener lo que tenemos, pues seguiremos con los mismos gastos, más o menos. Pues cada año será menos porque hay cosas que hemos ido adquiriendo, ¿no? En este primer año, ¿no? Pero lo que hemos decidido es empezar a tope de gama.
Por todo lo alto, por lo que estoy escuchando, ¿no?
Aquí que no falte de nada.
Pues ya sabe, la noche del pescadito, la primera sevillana que tiene que sonar es la de Cantores de Hispali, que no nos falte de nada, ¿no?
Que no nos falte de nada, pues seguro, esa es la primera que vamos a bailar.
Hombre, se nota por tus palabras que estáis muy ilusionados, que bueno, esto es un acontecimiento efectivamente de una larga espera. Entiendo que ahora os vais a cuidar muy mucho de no perderla.
Hombre, a ver, ya no. Mira, todo puede pasar, pero desde luego, no solamente el que te habla, sino toda la junta directiva, estaremos muy, muy encima para que no haya ningún tropiezo para que esto no suceda. Ya hemos estado 32 años siguiendo para que llegue este momento. seríamos muy torpes que nos pasara todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, pues cruzaremos los dedos y estaremos muy encima.
Pues Miguel Ángel Bonilla, socio de la caseta Peña Niño Ricardo, os deseamos que paséis una feria fantástica, que os estrenéis, como tú dices, a tope de gama, por todo lo alto, que disfrutéis muchísimo y que os acordéis precisamente de aquellos que ya no pueden verlo, pero que estarán, sabemos sí. Que estarán.
Sí, 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 así. Pues muchísimas gracias y que decir tiene, ya que habéis tenido el interés también por dar a conocer lo que acabamos de comentar, pasaros por allí por la caseta y veis cómo ha quedado terminado y nos tomamos algo juntos.
Pues si podemos lo haremos para celebrarlo con vosotros, porque esto es para celebrarlo. Muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros igualmente. Buenas tardes.
Bueno, pues seguimos con más cosas porque ya me he venido yo arriba. Escucho una sevillana y me vengo arriba.
Vaya elegancia, vaya elegancia, vaya elegancia, vaya elegancia. Qué bonito es mi corso, vaya elegancia. La sombra de Romero, verde fragancia, verde fragancia.
Sevillanísima llega Dos Hermanas.
COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas presentan la mayor fiesta de nuestra música.
Con Decay,
La Flaca,
Rocío Medina,
Salmarina,
Requiebros,
Melaza,
Somos del Sur,
Media Luna,
Erika Leiva,
Brumas
y El Patio del Mollares. Con Va por los Ecos,
Miguel Mollares, Damián Solís,
Jairo Cuevas y Pitu. Invitaciones agotadas, pero recuerda, podrás acceder al recinto sin invitación hasta completar aforo.
Sevillanísima, viernes 17 de abril, 10 de la noche, Auditorio Municipal Los del Río.
Organiza COPE Sevilla, colabora Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Antonio, bienvenida.
El Gallo, Pascual Márquez.
Pepeillo.
Costillares.
Culo Romero.
Bombita.
Belmonte.
Manolo Vázquez.
Sánchez Mejía.
Gitanillo.
Joselito el Gallo.
Espartero. Chicuelo.
Pepe Luis Vázquez.
Y la del infierno. Aquí las calles florecen en feria y también las cuidamos.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Llegar, parece que vienen fuertes, pero mueren sin salpicar. Maremoto de ilusiones, llegaste sin avisar. Yo barquito a la deriva mientras tú queriendo remar. A tierra firme, para luego pedirme sanar la herida que alguien dejó. Pero sin exigirme, pude salvarme sin timón. Como una playa en noviembre, así déjate en mi corazón, aunque no quiera.
Es de los que cuando llegan a esta casa, viene a su casa, porque es un viejo conocido que nos visita esta tarde en la tarde en COPE Más Sevilla. Carlos Torres, bienvenido.
Bienvenido, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Un joven conocido, he dicho bien.
Bueno, un joven conocido, viejo no de edad, viejo no de edad, pero oye, encantada de tenerte aquí, ¿cómo estás?
Sí, 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 otra vez, yo dar las gracias, ¿no?, por este espacio, por este ratito, presentar Noviembre, ¿no?, que la verdad me tiene enamorado esta canción, ¿no?
A mí también.
Sí. Te he visto, en la radio no se ve la cara,
Y menos mal que tenía los cascos puestos y no me ha escuchado el taco que le he soltado y que le he dicho una barbaridad, pero que cantas muy bonito, tío.
Sí, muchas gracias. Muy bonito. Ahí vamos en el camino y la verdad, como digo, escribiendo cosas que tengan sentido, ¿no? Como noviembre, ¿no?
Háblame de noviembre.
Pues noviembre, las playas, imagínate cómo están en julio y agosto las playas, ¿no?
Intratables.
Pues ahí no me gusta a mí. Uh-huh. Yo prefiero una playa en noviembre, uh-huh, aunque esté solitaria, aunque esté, tú la veas triste porque no hay nadie, uh-huh, pero yo la veo natural, la veo virgen, la veo de una manera especial, una manera bonita, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que quiero reflejar, ¿no? Como una playa en noviembre, así dejaste mi corazón. Te lo puedes llevar al terreno negativo, ¿no? Me dejaste solo, pero también me dejaste libre, limpia, ¿no? Esa playa cuando están en invierno, uh-huh, hay poquita gente, ¿no? Y respiras un aire puro, sano y limpio, ¿no? Y eso es lo que yo quería transmitir en esta canción. Uh-huh. Que aunque me hayas dejado solo, pero lo veo de una manera positiva, ¿no?
Bueno, qué bonito, por Dios. Y además, a esta hora de la tarde pega mucho escuchar este tipo de canciones. Él siempre se trae su guitarra porque sabe que le atracamos y que le hacemos cantar. Y ahora en un ratín lo vamos a escuchar. Pero estamos en pleno fin de semana, prácticamente a las puertas, como quien dice, del fin de semana, donde se está celebrando la feria de Mairena, la feria de su pueblo, de Mairena del Alcor. Y tú vas a cantar, ¿no?
Yo canto el sábado.
Mañana sábado.
Sí, estoy allí. Me he escapado para venir por aquí, pero es verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Vivo en una tierra donde podemos presumir que es una feria bastante bonita, uh-huh, que es con mucha esencia y desde aquí, ¿no? Invitar a todo el mundo a que visite el pueblo, que visite nuestra feria de abril, ¿no? Uh-huh. Que es la primera y sobre todo este sábado porque lo vamos a pasar en grande.
¿Dónde vas a cantar?
En la caseta municipal. Ajá. Allí a las 6 de la tarde llevo todas las canciones, vamos a estrenar en exclusiva noviembre, uh-huh, en directo, y estarán los amigos, familia, y ya me han chivado que gente de fuera. Ajá. Va a venir a la feria y va a venir a verme al concierto, y eso es bonito porque se llevan, ya no es el concierto ni mi música, sino se llevan un trocito de mi pueblo por ahí, uh-huh, para que lo difundan y se haga más grande, ¿no, Mairena?
Qué bonito. Nosotros hemos estado en la feria de Mairena, estuvimos hace un par de años que echamos allí un ratito, hicimos un programa desde allí y echamos después un ratito maravilloso. Estuvimos, además él hizo también de anfitrión y estuvo con nosotros un rato y a mí me encantó la feria, me gustó mucho.
Es un espacio no comparable, ¿no?, con Sevilla en cuanto a la magnitud, uh-huh, pero sí que tiene sus calles muy bien hechas, repartidas y
las casetas muy bonitas.
Y puedes ir a la caseta que sea, ¿no?, que te reciben muy bien y que te lo pasas bien, ¿no? Uh-huh. Estás como en casa y estás... Y no tiene esa, no te entran ganas de irte. Ajá. Yo tengo amigos de por ahí, de Zaragoza, gente de Madrid, muchas veces vienen, uh-huh, y cuando vienen repiten,
claro,
al año siguiente, claro, y eso es buena señal.
Oye, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo, además de componer tan bonito? ¿Dónde estás?
Pues mira, yo siempre estoy en mi casa componiendo, estoy allí porque me siento a gusto y cómodo, ¿no? Escribiendo canciones, produciendo las canciones con otros compañeros. Mandar un saludo a Manuel Muñoz, que es un artistazo y en este caso me ha ayudado a hacer noviembre, ¿no?, la producción. Uh-huh. Y ahora, pues eso, estrenamos noviembre en esta feria y por las redes sociales iré soltando ya las fechas que vienen ahora, que vienen unas pocas de feria y tú sabes.
Bien.
Y llevaremos noviembre por bandera en toda la feria.
Qué bien. Y después de noviembre, porque ya sabes que a mí me gusta adelantarme a todo, después de noviembre...
Pues mira, yo soy sincero, yo no me guardo nada. Y es verdad que después, a mí siempre me gusta presentar cuando hago una canción o la pongo para que la gente la escuche ya en la calle, siempre hago después una versión en acústico, porque yo creo que ahí es donde está la verdad mía.
Ahí es donde tú te encuentras.
Por lo menos es mi verdad. Y, y noviembre, si Dios quiere, pues en un mes o cosas así, sacaremos una versión en acústico preciosa en un sitio muy bonito y ahí lo dejo, porque yo creo que le va a gustar tanto esta como la otra.
Qué bueno. Y entonces, ¿qué versión me vas a cantar ahora?
Pues ahora la de siempre aquí, cuando vengo a COPE siempre. Esta versión es única.
Pues vamos a escuchar a Carlos Torres. Sí.
Como las olas del mar cuando la orilla la ve llegar, Parece que vienen fuerte, pero mueren sin salpicar. Maremoto de ilusiones, llegaste sin avisar. Yo barquito a la deriva, mientras tú queriendo remar a tierra firme, para luego pedirme sanar la herida que alguien dejó. Haré lo posible, pero sin exigirme, pude salvarme sin timón como una playa en noviembre. Así déjate mi corazón, aunque no quieras tú vuelves, como toda la puesta de sol, como una playa en noviembre. Así déjate mi corazón, eres pasado, presente, otra vez una nueva canción.
Qué bonito. Y además, que pega a esta hora de la tarde, Carlos. ¿Qué es lo que te falta o qué crees tú que te falta para dar ese paso definitivo como dan la mayoría de los artistas que se van a Madrid y que hacen superproducciones y todo ese tipo de cosas?
Hombre, yo no, más que me falte, es que es verdad que la gente pues se vaya sumando al carro, ¿no? De mi verdad, ¿no? Qué bonito. Muchas veces es bonito, ¿no?, hacer una versión, ¿no? Por ejemplo, cuando ya estuve en La Voz y cantas por otros artistas, ¿no? Pero cuando ya cantas tus canciones. Y quieres con tu verdad, ¿no?, llegar a la gente, eso ya es más complicado. Y poquito a poco lo estamos haciendo y yo no tengo prisa. No sé si está la suerte o la varita mágica. Yo creo que la varita mágica mía es que me levanto todos los días feliz. Uh-huh. Por seguir componiendo, seguir haciendo canciones que a la gente le gusta y poder cantarlas. Para mí eso ya es un éxito y vamos en el camino, creo yo.
Sí, eso está claro. Además, tienes una muy buena legión de seguidores.
Sí, la verdad que están ahí siempre al pie de cañón y vienen a los conciertos y siempre están en las redes ahí dando caña, ¿no? Y difundiendo mis canciones, que al fin y al cabo es lo que... Sin ellos no somos nada, ¿no? Los músicos, los artistas.
Uh-huh. Oye, adelántame, además de conocer tu verdad, que es lo que a ti te gusta que conozcamos, que adelántame qué es lo que se ve en un concierto tuyo en vivo, porque yo sé lo que es en un íntimo y musical, que es maravilloso, que lo pasamos muy sí. bien cuando estuvimos en íntimo y musical en Cajasol contigo. Pero, ¿tú qué ofreces cuando haces una actuación en directo? Lo digo para todos estos que todavía no han ido a verte.
Pues yo los invito a que vengan, porque yo siento que siempre estoy con la risa, siempre estoy con el cachondeo y en el escenario eso se transmite, ¿no? Haciendo música en directo, ¿no? Que es lo más, la más verdad, ¿no? Que yo llevar a la banda por completo, estar allí con todos los músicos y siempre con una sonrisa, ¿no? Y eso lo transmito yo a los músicos. Uh-huh. Siempre lo digo, disfrutar el momento, esta hora y media de concierto, si nos equivocamos bien riéndonos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo el mundo que venga pues se lo va a pasar bien, porque yo digo, todas mis canciones, alguna versión también que se me antoja, que por respetar un poco también a los artistas que a mí me gustan, uh-huh. hago varias versiones, pero en este concierto, por ejemplo, y en esta gira que vamos a hacer, voy a ir defendiendo mucho más mis canciones.
Ajá, eso está muy bien. Carlos Torres, gracias por haber estado con nosotros esta tarde y mucha suerte con este noviembre.
Muchísimas gracias.
Como toda la puesta de sol, como una playa en noviembre. Así déjate mi corazón, eres pasado, presente. Otra vez una nueva canción. Mi mundo dando vueltas, tú en estado de alerta. Fuimos el fuego que no ardió. Yo quiero que sepas que llevo tu esencia clavadita fuerte en mi corazón. Como una playa en noviembre, así déjate mi corazón. Aunque no quiera, tú vuelves como toda la puesta de sol. Como una playa en noviembre, así déjate mi corazón. Eres pasado, presente, otra vez una nueva canción. Así déjate mi corazón.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
En abril, Mairena del Alcor vibra.
Vibra por sevillanas y huele a feria, la más antigua de nuestra tierra. Con noches que saben a alegría, Raya Real, Rasen, Marisol Bizcocho. Del 16 al 19, Feria de Mairena del Alcor, declarada de interés turístico de Andalucía. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
Llega ahora la actualidad informativa, las noticias más relevantes de esta semana que llegan de la mano de Alfonso Tejero. Alfonso, ¿qué tal?
Mariani, ¿qué tal? Pues la noticia ahora mismo es que Sevilla se empieza a teñir de camisetas del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, los dos equipos que disputarán mañana la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. En las calles de la ciudad ya hay muchos de esos aficionados, aunque la afición vasca tiene más representación por el momento. Arancha es una de ellas.
Bueno, por ahora nosotros también lo que hemos visto ha sido gente de la Real, y ayer también cuando veníamos hacia aquí también veíamos que tanto por autocaravanas, coches con banderas de la Real, y sí, bueno, ya veremos, pero claro, nosotros estamos más lejos también que Madrid y estos llegan antes.
Mariani, y como en todas las finales hay historias bonitas que salen a la luz, y los micrófonos azules de COPE han encontrado la historia de María, que asegura lo celebraré gana quien gane.
Sí, mi marido era madrileño, del Atleti, yo soy de Pamplona y la cantera de la Real, eso se va a montar una fiesta, o sea que gane quien gane, vamos a hacer una fiesta.
Pues lo celebrará pase lo que pase en el partido de mañana. Partido que ha movilizado a más de 2.500 agentes en un dispositivo especial que cuenta con 1.600 de la Policía Nacional y 680 de la Guardia Civil, con unidades aéreas, del subsuelo, seguridad ciudadana o tráfico que pretenden garantizar la seguridad durante este fin de semana. Francisco Toscano es subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Primero, el partido está declarado de alto riesgo, con todas las medidas. En esta ciudad sabemos bien lo que es un partido de alto riesgo. Y bueno, pues lo que más nos ocupa, sin duda, es que el dispositivo funcione, que todo el que venga a disfrutar del partido pueda hacerlo en condiciones de seguridad. Allí donde haya una concentración importante de aficionados, habrá presencia policial y habrá un control y una capacidad de reacción ante cualquier hecho que pueda suceder. Este es un dispositivo especial, pero sabéis que cada vez que hay un dispositivo especial, hay en paralelo un dispositivo ordinario que garantiza la seguridad en el resto de la ciudad.
Y precisamente en el Estadio de la Cartuja ha recibido hoy nuestro compañero Manolo Lama el primer premio de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa. El jurado resalta la capacidad de Lama para conjugar el entretenimiento con la divulgación de los valores del deporte entre audiencias de distintas generaciones. El premiado ha querido aprovechar para resaltar el valor de la Copa en nuestra ciudad.
A mí, yo siempre he dicho que yo, igual que Wembley es la ciudad donde juega, o mejor dicho, el estadio donde juega Inglaterra, yo pondría Sevilla como la sede oficial, no de amistoso, porque yo sí que creo que la selección debe ir a otros campos, pero sí que sería Sevilla la sede oficial de los partidos de nuestra selección, teniendo la Cartuja, el Pijuán, el Villamarín. Vamos, tenemos tres campos maravillosos para decir, pues la Cartuja, un campo de 70.000 personas, vamos, es una maravilla.
También resaltaba el valor que supone para Sevilla esta competición el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.
Yo creo que este tipo de evento es muy importante por el impacto económico, insisto, más de 60 millones de euros en un fin de semana en la ciudad de Sevilla, como por la campaña de imagen, 450 millones de espectadores que van a ver mañana un partido que se está celebrando en la ciudad de Sevilla. Y bueno, creo que son eventos muy importantes, insisto.
Y hasta aquí todo por hoy, Mariani. Buen fin de semana y buena semana a todos.
Sevillanísima llega a Dos Hermanas.
COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas presentan la mayor fiesta de nuestra música.
Con Decay,
La Flaca,
Rocío Medina,
Salmarina,
Requiebros,
Melaza,
Somos del Sur,
Media Luna,
Erika Leiva,
Brumas
y el Patio del Mollares. Con Va por los Ecos,
Miguel Mollares, Damián Solís,
Jairo Cuevas y Pitu. Invitaciones agotadas, pero recuerda, podrás acceder al recinto sin invitación hasta completar aforo.
Sevillanísima, viernes 17 de abril, 10 de la noche, Auditorio Municipal Los del Río.
Organiza COPE Sevilla, colabora Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Antonio, bienvenida.
El Gallo, Pascual Márquez.
Pepeillo.
Costillares.
Culo Romero.
Bombita.
Belmonte.
Manolo Vázquez.
Sánchez Mejía.
Gitanillo.
Joselito el Gallo.
Espartero.
Chicuelo.
Pepe Luis Vázquez.
¿Y la del infierno?
Aquí las calles florecen en feria y también las cuidamos.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
quiero contarles un dato importante. Fíjense, uno de cada tres andaluces sufre alergias ambientales y muchas de ellas están sin diagnosticar. Expertos del Hospital San Juan de Dios de Nervión explican y alertan del aumento de alérgenos esta primavera. Cifra que, por cierto, va en aumento y se prevé que en 2050 alcance el 50% de la población. Y es que con la llegada de la primavera todo es buen tiempo, pero para muchas personas empiezan los estornudos, el asma, el picor de los ojos, la congestión. Y este año, como decía, los expertos ya avisan de que puede ser una temporada especialmente intensa para los alérgicos. Hoy, en la tarde, en COPE Más Sevilla, nos acompaña la doctora Pilar Serrano, que es alergóloga del Hospital San Juan de Dios de Sevilla y a la que ya saludo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, encantado estamos nosotros de saber más cosas porque hay ya mucha gente que tiene, bueno, yo hablaba con una amiga hace un rato y es que ni se la entendía a la pobre mía de que no podía ni hablar, ¿no?, por culpa de la alergia. ¿Por qué cada vez hay más gente con alergia? Da la sensación de que cada año somos más.
Pues sí, es cierto que cada vez hay más alergias y la causa fundamental creemos que en la contaminación, fundamentalmente las partículas diésel, uh-huh, que sabemos que provocan cambios en la estructura proteica del polen, no solo del polen, de cualquier alérgeno, haciéndolo con una gran capacidad para invadir las mucosas, mucha agresividad. Entonces esto se traduce en una mayor cantidad de población afectada y mucha más intensidad y gravedad en los que ya tienen la enfermedad. Aparte, bueno, están los factores genéticos y también que pues la diagnosticamos más, gracias a Dios.
Claro. Está claro que hay mucha gente además que duda, que no sabe si tiene una alergia o es un resfriado de toda la vida. ¿Cómo podemos diferenciar una alergia de un resfriado y cuáles serían esos síntomas más típicos que nos tienen que hacer sospechar de que esto no es un resfriado?
Bueno, es que en la teoría todo es muy fácil, ¿eh? La alergia, pues podríamos decir que el síntoma fundamental es el picor de nariz, el picor de ojos. Ese es un síntoma que no puede faltar. Después tenemos la mucosidad, que normalmente es una mucosidad que llamamos hidrorrea, porque es aguilla, lo que dice la gente, aguilla. Y una cosa también muy importante es que hay intervalos asintomáticos, es decir, tú puedes estar muy mal 2 horas en un día y después el resto del día estar completamente normal.
Anda.
O sea, sí, en el resfriado la temporalidad es totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. Empieza, te pones peor, tienes a lo mejor destemplanza, la mucosidad es más espesa, a veces incluso mucopurulenta, con color, o sea, la evolución es distinta. Pero bueno, podríamos decir también como buena noticia que el tratamiento antialérgico no va mal para el resfriado, o sea, tampoco el que está resfriado y se toma el tratamiento para la alergia no le va a ir mal, ¿eh? Uh-huh. Eso es algo bueno, por lo menos.
Bueno, pues
en la
sí.
práctica es difícil, de a veces van juntos también, porque los alérgicos pues se resfrían con mayor facilidad, porque uh-huh, tienen unas mucosas mucho más vulnerables a los virus. Entonces, muchas veces confluyen.
Claro. Doctora, hay quien piensa, bueno, esta es leve y ya se me pasará. Acuden a la farmacia y ala, con lo primero que me den en la farmacia me apaño. ¿Hasta qué punto es un error automedicarse?
Pues siempre. En todas las enfermedades y en la alergia no va a ser menos. Siempre es un error automedicarse porque hablamos de drogas que tienen efectos potencialmente graves. O sea, no podemos tomarnos algo que no sabemos qué nos va a pasar. Siempre hay que acudir a un especialista o a tu médico de atención primaria. Entonces, lo que además muchas veces es leve en la alergia, especialmente en la primavera, se convierte una rinitis leve en un asma potencialmente mortal en 5 minutos.
Wow.
O el asma leve, que el paciente siempre tiene el broncodilatador, de repente me dice, es que no me funciona, es que no te funcione, es que tu enfermedad ha pasado a inflamación y el broncodilatador no te va a quitar la inflamación, con lo cual tienes que ir a urgencias, ¿no? Claro. O la rinitis persistente, porque sabemos que la alergia no es solo de la primavera, ¿no? Todo el mundo entiende la primavera, pero Hay rinitis de invierno, de verano, de todo el año. Y esas rinitis persistentes pues dan muchas complicaciones, sinusitis, crónica, otitis media, aparición de pólipos, es decir, nunca puedes automedicarte, tienes que ir a un especialista.
Bueno, ¿y cuándo debemos dar el paso a acudir precisamente al especialista en alergología? No todo es alergia al polen o a los ácaros, claro.
Claro, claro. Hay muchos tipos de alergia. La gente puede pensar que está resfriada todo el año y es una rinitis crónica persistente por ácaros o por hongos, por humedad. En fin, hay que ir al especialista siempre. ¿Por qué? Porque hay que saber la causa. En la medicina, la mayoría de las enfermedades son idiopáticas, no se sabe la causa. Y la alergia, gracias a Dios, es algo que podemos saber la causa. Podemos prevenirla y podemos curarla. O sea, ¿vas a renunciar a saber lo que tienes?
Claro. Y en cuanto al tratamiento, estamos acostumbrados a antihistamínicos o a las vacunas de la alergia. ¿Pero qué papel tiene la inmunoterapia hoy en día, doctora?
Bueno, es que la vacuna de la alergia es una inmunoterapia específica para la alergia. La gente dice vacuna como algo banal. La vacuna es una inmunoterapia de alta precisión que además en los últimos años hemos desarrollado el diagnóstico molecular con el cual podemos saber qué proteína específica del alérgeno, del polen, del ácaro, de lo que sea, que produce la enfermedad. Y esas proteínas específicas están en las vacunas, están contabilizadas en las vacunas, con lo cual el éxito, si se hace un buen diagnóstico, está garantizado. Luego, la inmunoterapia es fundamental para curar la enfermedad, para modificar el curso de la enfermedad.
En el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, aquí en Nervión, contáis con un servicio de alergología. ¿Qué destacaría de la atención que ofrecéis a los pacientes, doctora?
Bueno, las instalaciones son extraordinarias. Cualquiera que haya venido sale diciendo que qué maravilla de hospital. La planta de consultas externas, donde hacemos alergología, tenemos todos los medios a nuestro alcance para hacer pruebas en prictes, epicutáneas, pruebas de provocación funcional, extracciones sanguíneas, poner tratamientos. O sea, el paciente va, se trata y se va con su tratamiento y su diagnóstico, prácticamente en el día, ¿eh? Bueno. Eso es importante. Además, con los medios al alcance de última, o sea, lo mejor de lo mejor. Pero bueno, lo que quiero destacar es la calidad humana, ¿no?, del personal, porque San Juan de Dios era su leitmotiv, cuidar a los enfermos. O sea, nosotros llevamos a cabo ese cuidado por los enfermos.
Ya por último, no la entretengo más, un consejo rápido para todos los oyentes que nos pueden estar escuchando con un pañuelo en la mano.
Bueno, mascarilla y gafas de sol para salir, porque ya la mascarilla ya no es tabú, se puede poner. No salir al aire libre a correr o hacer algún ejercicio, ni a primeras horas ni a últimas horas de la tarde, que es cuando más polen se registra. Y por favor, ir al especialista si está en su mano, rápidamente ya, antes de que sea más tarde.
Pues doctora Pilar Serrano, alergóloga del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros.
En abril, Mairena del Alcor vibra. Vibra por sevillanas y huele a feria, la más antigua de nuestra tierra. Con noches que saben a alegría, Raya Real, Rasen, Marisol Bizcocho. Del 16 al 19, Feria de Mairena del Alcor, declarada de interés turístico de Andalucía. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
Y a esta hora hablamos de nuestras guerreras, esas mujeres que día a día hacen cosas extraordinarias. Bueno, guerreras somos todas, ¿no? Lo que pasa es que algunas hacen cosas un tanto especiales, al menos para el resto de los mortales. Miren, Metrocentro tiene en estos momentos una plantilla de 32 conductores en total. De esos 32 conductores, solo hay una mujer. Se llama Reyes Zavala y está esta tarde con nosotros. Es la única mujer en la actualidad conductora de Metrocentro, del tranvía que nos trae al centro. Querida Reyes, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Mariani.
Bueno, Reyes está hecha un manojo de nervios, nos decía, porque ella es nerviosa de por sí, pero además está hecha un manojo de nervios porque le impresiona mucho hablar por la radio, pero yo ya le he dicho que esto es una conversación que vamos a tener las dos como si estuviéramos en el sofá de casa, o sea que sin problema. Reyes, yo quiero que me cuentes cómo llegas tú a Metrocentro.
Bueno, pues mira, yo en el 2003 aprobé las oposiciones de Tusán como conductora de autobús. Y una vez dentro, en el 2007, a finales del 2007, tuve la oportunidad de incorporarme al servicio del tranvía. Uh-huh. Y aquí estoy, contenta.
Y pero te dio la ventolera, porque tú me imagino que estarías cómoda conduciendo autobuses, y tú dijiste, pues yo voy a probar esto nuevo que llega a Sevilla. ¿Cómo fue? ¿Cómo te dio la ventolera?
Pues me llamaba la atención. Mi abuelo fue tranviario.
Anda.
Igual lo llevo la sangre. Ah. Y la verdad que me llamaba mucho la atención eso de deslizarme por las vías, la tranquilidad con la que se conduce el tranvía, mucha responsabilidad, eso sí, tengo que decirlo, ¿eh? Hmm. Es mucha responsabilidad, pero me llamaba la atención, también me considero una persona muy responsable. Entonces, pues, vi que tuve la oportunidad de entrar en el tranvía y me gustaba, me llamaba mucho la atención. Y esa fue, ahí me picó y...
Oye, Reyes, entre tú y yo, ¿cómo te tratan tus compañeros?
Pues, la verdad que bien. Tengo que decirte que he tenido que buscar ahí mi hueco, ¿eh? Hacerme yo ahí mi lugar para llegar a donde yo estoy. Actualmente todos me respetan y me llevo bien con todos. Estoy uh-huh. contenta y orgullosa con ellos, sí.
Pero has tenido que luchar un poquito, ¿no?
Sí, me he tenido que... tú sabes, donde hay tantos hombres, pues algunas veces hay conversaciones incómodas que tienes que escuchar, pero bueno, que todo se sobrelleva, se supera y aquí estoy. Uh-huh. Me ha costado un poquitín porque sí, hay que decirlo todo, son muchos hombres, uh-huh. Pero bueno, que ya te digo, que me he hecho mi sitio y todos me respetan.
¿Y ahora, ahora te cuidan?
Algunos más que otros, pero sí. Algunos más que otros, vamos a dejarlo así. Sí,
Reyes, sí. Tú entraste con más mujeres, pero actualmente eres la única, ¿no?
Efectivamente, yo entré con cinco compañeras más.
Ajá.
¿Y eres? Perdón, con cuatro.
Eso, tú eres
cuatro,
la quinta.
Mm. Y poquito a poco, pues, han ido desapareciendo desde el servicio por jubilación y demás, otras han opositado para otros puestos, uh-huh. Y la verdad que ahora mismo estoy sola, sí. En breve entrará otra compañera, que desde aquí la saludo, Lupe, que en breve la tendremos aquí con nosotros.
Muy bien.
Deseando.
Muy ¿sí? bien. Oye, pues yo cuando vaya en el tranvía, ¿tú eres rubia, por cierto?
Sí.
Claro, pues ya está, yo te he visto.
Ajá. A la próxima me levanta la manita.
Cuando me toque contigo te diré, Reyes, que soy Mariani.
Claro, pues, hombre, estoy seguro que me tiene que saludar.
Yo soy usuaria del tranvía diariamente y entonces, pues claro, ya las caras casi me quedo con todas las caras como es normal. Pero para ti, ¿qué significa? Porque me has dicho que por un lado conducir el tranvía es más tranquilo que el maremándum de tráfico que hay cuando conduces un autobús, pero que también es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo es conducir un tranvía?
Pues conducir un tranvía es lo que te he dicho, mucha responsabilidad. Es un trabajo en el que estás ahí, que estás constantemente desde que te sientas en el puesto de conducción. Desde que te sientas hasta que te levantas, en una constancia, el mirarlo todo, el llevarlo todo por delante, el cierre y apertura de las puertas, el que nadie se te cruce, porque ya nosotros, bueno, yo por ejemplo, yo intuyo ya la persona que se me va a cruzar, la persona que va a ser cualquier...
extraño. ¿No?
Algo extraño, cualquier coche hay que tener muchísimos reflejos, pero bueno, que yo me siento con mucha responsabilidad y lo llevo muy bien. Uh-huh. Lo llevo bien.
Oye, Reyes, uh-huh. ¿Te acuerdas de alguna anécdota a lo largo de todos estos años, de alguna cosa así divertida que te haya pasado con algún viajero, con alguna situación anecdótica?
Pues mira, te voy a comentar una anécdota que me pasó hace ya unos años, pero que la tengo grabada. Uh-huh. Me pasó que en el tranvía fue que al finalizar mi servicio,
sí,
que bueno, al finalizar mi servicio ya iba de retirada, una de las en una parada, unas personas quisieron subir al tranvía.
Sí.
Y yo le expliqué que iba de retirada, fin de servicio, y que no podían subir al tranvía.
Sí.
¿Vale? Pues una de ellas, indignada y despectivamente, dijo en harto: mira la camionera, antipática, que no me quiere abrir las puertas.
Madre mía.
Sí, como te lo estoy diciendo. Y eran tres mujeres.
Madre mía.
Sí, me lo tomé. Bueno, pero te digo una cosa, que me lo tomé con humor, porque es que no había otra. No, me lo tomé con, o sea, como si fuera una, yo qué sé, me lo tomé con eso, con humor. Uh-huh. Y nada, y eso lo puedo decir, es un...
Uh-huh. Hay que tener, hay que tener mucha correa para bregar con el público.
Sí, mira, nosotros tratamos poco con el público porque no cobramos, pero sí te digo que damos mucha información, que yo lo hago encantada, ¿eh? Porque yo lo que es ayudar a las personas y dar información, a mí eso me encanta.
Claro.
Pero claro, son cositas así esporádicas, no es un constante como, por ejemplo, la conductora de autobús que tiene que estar cobrando, que te preguntan, que se... No. Aquí hay que dar información y aquí hay que ayudar también a las personas, que si la última parada, que si tiro por aquí, que si donde se coge tal autobús, uh-huh, y hay que ayudar a las personas. Pero vamos, que para mí eso es fácil, no me importa, me gusta. Sí.
Oye, Reyes, tú además cuando entraste, porque ahora mismo eres ya abuela, cuando...
En todos los sentidos soy abuela. Y muy orgullosa.
Pero cuando entraste eras ama de casa y madre, que lo sigue siendo naturalmente, pero no sé si entonces en aquella época con los hijos todavía en casa. ¿Cómo te las apañabas? Porque claro, son tres turnos, turnos de mañana, turnos de tarde y turnos de noche. ¿Cómo te las apañabas?
Pues mira, pedía, casi siempre estaba por la tarde y pedía los últimos turnos para poder aprovechar, llevar a los niños al colegio, hacer la comida, hacer todo lo que una ama de casa lleva. Uh-huh. Y luego ya, pues en aquel entonces estaba yo casada con mi marido, pues él por la tarde, pues la verdad que también me ha ayudado mucho, ¿sabes? En las cosas de la casa. Entonces en aquel momento, ya te digo, un ajetreo muy muy grande, pero se sobrelleva.
Sí, mira, ¿sabes una cosa? La mayoría de las mujeres que entrevistamos en este espacio nos dicen que en cierta medida sienten cierto complejo de culpabilidad por tener que dejar a los hijos, sobre todo. ¿A ti te ha pasado eso?
Te puedo decir que ha habido momentos en los que sí. Uh-huh. Ha habido momentos cuando, por ejemplo, una fiesta de los niños, una reunión de padres o lo que sea, no he podido ir. La verdad que sí me he sentido un poquito mal. Pero luego no, porque, verás, yo a mis hijos le he dado también mucha calidad. Uh-huh. A lo mejor no le he dado la cantidad, pero sí. Luego también tenía lo que era por parte del padre, que también estaba en casa cuando yo no estaba. Uh-huh. O sea que, verá, en momentos, pero no me he sentido culpable, no, porque yo siempre he sido una persona que he trabajado, uh-huh, muy independiente y siempre lo he llevado bien, no, la verdad que no.
Estamos ya terminando, Reyes. ¿Qué nos dices a los viajeros para que nos portemos bien? ¿Qué
a
nos
los viajeros?
Dices?
Pues mira, le tengo que decir que cuando la puerta del tranvía pite, que no se metan porque le pilla y la puerta duele una barbaridad. Eso
sí,
me está pasando por ahí.
Es verdad, yo ya la
sé. Eso me está pasando por ahí. Y nada, que vaya con sus títulos correspondientes, sentadito y nada. Los usuarios son buenos. Los sevillanos son buenos usuarios, la verdad es que sí.
Querida Reyes Zabala, única mujer actualmente conductora del Metrocentro, de nuestro tranvía, gracias por haber estado con nosotros esta tarde, en la tarde, en COPE Más Sevilla. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Mariani. Un besito para todos. Adiós.
Si siempre es un placer hablar con mujeres que tienen cosas que contarnos. Insisto, cualquier mujer tiene cosas que contarnos, pero hay profesiones que son un tanto especiales, ¿verdad? Fíjense, es la única en la actualidad que conduce un tranvía. Cuando la vean, saben ya, sabrán que se llama Reyes Zavala. Bueno, pues abrimos ya nuestra agenda, que estamos a punto de marcharnos, y este fin de semana es especialmente movido en Sevilla. En primer lugar, y dentro de unas horitas, concretamente a las 10 de la noche, celebraremos la gala de Sevillanísima en Dos Hermanas en el Auditorio Municipal Los del Río, con un plantel maravilloso de grandes artistas. Ahora mismo estoy recordando, por ejemplo, pues a Decay, estoy recordando a Melaza, estoy recordando a Brumas, estoy recordando a la gran Erika Leiva, estoy recordando también, a ver si me acuerdo de todo, porque son muchos, Jairo Cuevas, Damián Solís, Pitu, ambos, todos van a interpretar junto a Miguel Mollares de Ecos del Rocío, en rigurosísimo directo, una de las partes del espectáculo, el patio de Mollares, que empiezan a girar ya por todo nuestro país. La Flaca también estará con nosotros, Sal Marina, Laura Medina, Media Luna, Somos del Sur, en fin. Bueno, pues las invitaciones están agotadas, pero me dicen, porque hay mucha gente que no aprovecha después las invitaciones, que vayan, que en el momento que haya un sitio libre entrarán tranquilamente, ¿no? Bueno, pues eso es lo primero que tenemos, pero no olvidemos tampoco que este fin de semana, concretamente mañana, se celebra la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Ambas aficiones ya campean por nuestra ciudad. Mucha suerte a ambos y esperamos que ambas aficiones sepan estar a la altura, sobre todo con ellos mismos y, por supuesto, con la ciudad. El sábado 18 de abril del 2026 va a estar en concierto Leire Martínez en la Sala Pandora de Sevilla. Esta va a ser la única actuación de la artista en Andalucía tras su paso por La Oreja de Van Gogh, en la que va a presentar los temas de su primer disco en solitario, Historias de aquella niña, que se publicará a finales de febrero del 2026. Eso será a las 9:30. Y el viernes, hoy viernes, tendrá lugar el undécimo concierto del ciclo sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, La ROS, en el Teatro de la Maestranza, bajo el título El Ciervo Azul, El Pájaro de Fuego. La coreana Shi Yong-sha al frente de la formación sevillana y la pianista Ana Viniskaya dirigirá un programa compuesto por Kayumari, para orquesta de Gabriela Ortiz, el concierto para piano número 3 en re menor, opus 30 de Sergei Ramanivov y El Pájaro de Fuego, suite de Igor Stravinsky. Eso será a las 8 de la tarde, hoy a las 8. Y nos vamos ya precisamente con Leire Martínez, que estará mañana aquí en Sevilla en directo. Buen fin de semana a todos, vamos a tener unas temperaturas magníficas. La semana que viene no estaremos porque estaremos con nuestra programación especial de feria, pero volveremos a la siguiente. Los saludos de Mariani Molina, buenas tardes.
Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para...